Gracias. Ahora entonces le damos la palabra a Tatiana Elizabeth Lara San Luis, ella es de la Universidad Iberoamericana y nos va a hablar sobre los hombres de la deportación, revalorando la hombría a partir de las emociones.
Bueno, mi nombre es Tatiana Lara, yo trabajé con un grupo de hombres migrantes deportados a la frontera mexicalense. Y ellos están alojados al interior de un lugar que se llama Hotel del Migrante Deportado. ¿Por qué fue importante? Bueno, este trabajo pertenece a mi tesis de maestría. ¿Por qué fue importante para mí este proceso de la masculinidad? De inicio, porque el Hotel del Migrante Deportado es un lugar que hasta el año pasado estaba destinado única y exclusivamente para varones por las condiciones del lugar. Increíblemente, o tristemente también, esta preconcepción de la masculinidad como un elemento de incluso sacrificio a partir del cual los hombres pueden vivir en condiciones deplorables, verdaderamente deplorables, se reafirmaba constantemente al interior del Hotel del Migrante. Entonces, cuando yo llegué a trabajar con ellos, me di cuenta que eran aproximadamente 80 varones de planta, más entre 100 y 200 varones que estaban circulando de manera constante, diariamente de hecho. Bueno, estos varones, los varones deportados a la Ciudad de Mexicali, experimentan un proceso de revaloración de la hombría luego del choque de la deportación. Esto es, los varones empiezan a cuestionar elementos de la masculinidad luego de la deportación. ¿Por qué? Uno, empiezan a preguntarse, perdón, te estoy dando la espalda, empiezan a cuestionarse en un primer término, ¿qué tan hombres son para soportar la condición en la que se encuentran ahorita? Están en un lugar desconocido, que tiene además un clima tremendamente drástico, que sube la temperatura a 50 grados en verano y baja a menos 5 en invierno. Están en un lugar en condiciones, insisto, deplorables, en ese tiempo no tenían luz eléctrica, casi no había agua, no había agua caliente en el invierno, había poca comida, ¿qué más? No había ventanas en el Hotel del Migrante, era un lugar que anteriormente estaba utilizado por personas en condición de calle, heroinómanos en general, que son muy comunes en el centro de la Ciudad de Mexicali, y bueno, se enfrentaban a todas estas cosas, más todo el proceso de la deportación, todos habían recién salido de prisiones o de centros de detención para migrantes y habían llegado deportados a la Ciudad de Mexicali sin conocer a nadie, no tenían dinero, no tenían identificaciones y tampoco tenían capacidad para ser contratados por la falta de documentación. Ajá, entonces empiezan este proceso de revaloración, ¿qué tan hombre soy, pero qué tan buen hombre fui antes de mi vida de la deportación, antes de mi proceso de deportación? Entonces empiezan a cuestionar muchas veces desde el inicio, ¿no? Desde la primera concepción de la masculinidad, desde la niñez, qué tan buenos hombres han sido, ¿no? Entonces empiezan con todo este proceso y es el inicio, pero no se dan cuenta porque además están inmersos en toda la cuestión de la depresión, la tristeza, la nostalgia, pero también este candado emocional que implica la masculinidad o la demostración de la hombría, que les impide expresar abiertamente sus emociones. En una segunda idea, yo hablo de esta revaloración implica un cambio en la autoconcepción acerca de ser hombre, que les permite interactuar con y en el mundo a partir de nuevas concepciones de la hombría. Muchos de ellos llegan a un momento en el que se dan cuenta que la masculinidad o lo que ellos creían que era ser hombre antes del proceso de deportación, no necesariamente es lo que más les convenía o lo que les hacía sentir más felices. Muchos de ellos empiezan a cuestionar también qué tan felices eran, que es algo muy interesante. Elementos como la nostalgia, la tristeza, la felicidad, la satisfacción, la fuerza, pero al mismo tiempo todo esto combinado al interior de la hombría, de cómo ser hombre, de cómo seguir siendo hombre después de este proceso, es lo que permite que se empiece a generar todo el proceso de reformulación de algunos elementos de la masculinidad. En un tercer punto, la hombría se ve impactada por procesos sociales, culturales, económicos y emocionales principalmente, que son los que les he venido comentando, la falta de trabajo, de dinero, empiezan a alejarse de los procesos de masculinidad, diría un psicólogo Caudillo, Carlos Caudillo, de estos mandatos de la masculinidad como la proveeduría, la sexualidad, la violencia, la homosociabilidad, etcétera, etcétera. Y finalmente ofrecen… al interior de este propio grupo que se genera en el Hotel del Migrante, ofrecen ayuda a los congéneres deportados que les permite resignificar elementos del género, que además expone emociones, les permite demostrar emociones o algunas de las emociones perdidas y les demuestra que sí existe un vínculo entre la hombría o esta nueva concepción que ellos adquieren de la hombría y la emocionalidad y por ende, pues la masculinidad, ¿no? Y les cuento.
Sí, por allá te quieren hacer una pregunta, Tatiana.
Bueno, felicitarlas a ambas por estas presentaciones. Hay tres cosas que quiero comentar. Una quizás está un poco fuera de programa. Esto del hotel del migrante deportado, casi le puse música de blues con Jaime López cantándolo. Realmente da… evoca toda una serie de situaciones pues muy típicas también de la música del momento de la derrota, ¿no? Entonces este trabajo que estás haciendo me parece muy, 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 muy importante y me hace pensar en mucho de lo que hemos estado escuchando en estos días, del grado de diversidad y de afinamiento de la mirada de este tipo de estudios en poblaciones, en situaciones muy específicas, en contextos distintos. Y creo que parte de la tarea de la MEG, hay muchísimo material para empezar a hacer un metaanálisis de lo que se presentó en Juárez, de lo que se ha presentado en los diferentes eventos. Creo que habría un momento, esto es como muy etnográfico y es importantísimo, pero creo que habría que pensar no solo en los grupos de trabajo de juntar lo que estamos haciendo, sino realmente abocarnos a, bueno, toda la producción en torno a jóvenes, por ejemplo, toda la producción en torno a hombres y migración antes de que migran, los niños que migrantes que ayer los adolescentes migrantes que ayer se nos presentaron. Un metaanálisis de lo que está pasando en la temática de violencia y su prevención, creo que es muy estimulante lo que nos presentas. Quizá que pudieras ampliar un poquito más sobre el último elemento, ¿no? Esto de expone las emociones, quizá podías abordar, puesto que es una mesa de emociones, quizá podías exponer un poquito más qué pasa con esa emotividad, qué pasa con… no sé, el consumo de sustancias o la creación de ligas entre estos hombres en esas condiciones.
Sí, de hecho este último punto es crucial y es muy complejo, porque al interior del Hotel del Migrante lo que yo encontré, bueno, de inicio la figura más importante, la figura de autoridad al interior que se podría considerar como la administradora, es una mujer, es la única mujer. Entonces, ella tiene una función… digamos que es una casi mamá, es la que los cuida, ella asume que los está cuidando. Lo que yo pude percibir y que me llamó muchísimo la atención es que ellos mismos me decían que entre hombres ellos no se cuidan, ellos se ayudan, entre hombres no nos cuidamos, nos ayudamos, porque ellos asimilan o ellos entienden que el cuidado tiene que ver con una condición femenina, materna, ¿no? Olga los cuida, que es la administradora, pero entre ellos solo se ayudan. Ellos están en una cuestión de solidaridad, porque además están en un mismo nivel, se están observando en un mismo nivel, o sea, es lineal completamente. Aunque al interior se empiezan a generar jerarquías, por supuesto, porque hay distintos grupos. Este asunto de las sustancias, por ejemplo, al interior del hotel está prohibido cualquier consumo. No se puede, es más… El fundador del hotel, que se llama Sergio Tamay, es un activista muy importante en la ciudad de Mexicali. Sergio Tamay está educado al interior de la doctrina o digamos en la religión de los mormones, Entonces él está, se prohíbe el consumo de cualquier sustancia, cigarro, café, alcohol y por supuesto drogas, ¿no? Entonces al interior no se puede consumir nada, pero las jerarquías se marcan desde afuera. Cuando ellos tienen oportunidad de salir y reunirse en algún lugar, tiene que ver también con quiénes van a beber, quiénes van a drogarse, quiénes van a prostíbulos, quiénes van a jugar frontón. Tiene que ver con las jerarquías al interior del hotel, tienen que ver con cómo se vinculan en el exterior del propio. Entonces es una cuestión muy compleja porque, bueno, de inicio yo como mujer me enfrenté, metodológicamente hablando, me enfrenté a ese conflicto. ¿Cómo entras al interior de círculos tan cerrados de homosociabilidad? Porque yo no me podía meter a las cantinas con ellos y tampoco podía ir a los prostíbulos para hacer mi etnografía, pero sí podía sentarme a escucharlos hablar de emociones. Ahí sí me permitieron entrar. Entonces, la mesita en la que yo los entrevistaba se convertía en un búnker, en una suerte de búnker en el que ellos se sentían en la confianza de llegar y sentarse a llorar y contarme: me siento triste, me siento nostálgico, estoy deprimido. Muchos hablaron de rabia, muchos hablaron de enojo, encono, odio, necesidad de venganza en algunos casos contra la migra, contra la exesposa que les aventó a la migra justamente para que los deportaran, contra el gobierno que no les permitió legalizarse aunque estuvieron pagando 20 años impuestos, etcétera, etcétera. Entonces era una cantidad de cargas emocionales sobre mi mesa, ¿no? Literalmente sobre mi mesa, que en términos de metodología fue muy complejo poder hablar de todas estas emociones, porque además de ser muy diversas, eran cúmulos tremendos, que además muchos de ellos venían cargando desde la niñez, ¿no? Es que cuando se murió mi mamá yo no pude llorar porque estaba mi papá y me estaba viendo. O cuando mataron a mi papá yo no pude llorar porque como era el mayor tenía que ser el fuerte de la familia y tenía que hacerme cargo de los hermanos y de mi mamá. Entonces no tuve esa oportunidad, pero aquí contigo sí puedo. Entonces expresaban todas esta cuestión de las emociones, y lo que a mí más me gustaba escuchar era cuando empezaban a hablar del amor, porque tras todo este proceso de revaloración hablaban ya del amor hacia la pareja, el amor hacia los hijos, el amor hacia los propios colegas, pero también el amor hacia la vida. O sea, esta recuperación del enamoramiento hacia la energía vital que ellos tenían a partir de la experiencia tan traumática de la deportación y también de vivir al interior del hotel del migrante, ¿no? No sé si… ¿sí?
Gracias. Connell habla de la masculinidad disidente, ¿no? Pero dice, no, una masculinidad disidente no se crea porque un hombre diga: hoy voy a cambiar y voy a limpiar mis maletas y todo eso, como dice la canción. Un hombre cambia porque se encuentra en una situación límite donde su identidad y todo lo que implica la identidad sufre una reestructuración. Hay un golpe tan fuerte que entonces dice: bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Y todas esas preguntas que todos nos hacemos en las mañanas. Mi pregunta va más en el sentido de: ¿tú consideras que el proceso de la deportación, esta revaloración, es algo más o menos como lo de Connell? O sea, ¿les da la oportunidad a estos hombres de poder decir: híjole, yo era de esta manera y ahora quiero ser un poquito mejor, o voy a ser más malo? ¿Qué resultados viste tú en ese proceso? Y si ese proceso también concluye con, no sé, con otro tipo de vínculos entre los mismos hombres hacia afuera, ¿no? ¿Qué cosas viste ahí?
De inicio, sí. Por supuesto, la experiencia del choque de la deportación los sitúa en un plano completamente distinto y les permite observarse desde afuera. Eso es lo más interesante que yo vi. Tienen ellos la oportunidad de observarse desde arriba, desde afuera, desde un otro yo, que les permite también valorar cómo se han comportado, cómo ha sido su desenvolvimiento, su desempeño como hombres, ¿no? En todos los sentidos de lo que ellos consideran que es ser hombre. Sí, sí es definitivamente la deportación un punto de quiebre que permite justamente que sus masculinidades se conviertan en algo disidente por completo, porque empiezan a generar incluso… empiezan a tener comportamientos incluso que van en contra de lo que ellos mismos podían o llegaban a pensar que tenía que ser un hombre, ¿no? De uno. Y dos, no, el periodo o el proceso no se termina. Pensando en esta cuestión de la masculinidad como un elemento perenne, cambiante todo el tiempo, que está en constante movimiento, de hecho, la situación… eso es lo que más complejo se les hace del proceso, que se dan cuenta que van a seguir siendo hombres de distintas maneras conforme vayan cambiando su vida. Si ellos logran regresar a los Estados Unidos, entonces van a ser un nuevo hombre de lo que era al interior del hotel del migrante deportado, con estas, en esta cuestión de la carestía, en esta intemperie, etcétera, etcétera. Entonces van a ser un siguiente nuevo hombre que sigue siendo al mismo tiempo el mismo, ¿no? Es una cuestión muy complicada que les cuesta mucho trabajo asimilar, que de hecho a todos nos cuesta mucho trabajo asimilar esta cuestión de cómo el género se va modificando en distintos momentos de la vida, pero al final lo que a mí me parece más enriquecedor para estos varones es que justamente entienden que la imagen o esta concepción, esta autoconcepción del ser hombre sí puede cambiar, sí puede modificarse. Ellos pueden elegir prácticamente qué piezas les acomodan y qué piezas ya no les acomodan. Entonces, muchos de ellos, aunque algunos se convierten en sujetos más violentos a partir de esta experiencia, la mayoría regresan a este estado mucho más cercano a cuestiones emotivas, humanas, emocionales, de fraternidad, de amor, etcétera. Sí hay un proceso de cambio muy interesante en el comportamiento masculino luego del proceso de la deportación y el paso, por supuesto, del hotel del migrante deportado.
Bueno, es que ayer hubo una… bueno, expusieron también sobre el ritual de migración, sobre un ritual de migración y decía que era para la masculinidad, para acerca de hombres.
¿Puedo hacerlo sin el micrófono?
Oscar Misael Hernández.
Él habla justamente de esta migración como elemento de aventura, que es a partir del proceso de este ritual de paso, ¿no? Es un rito de paso para hacia la masculinidad. Sí, el primer viaje, de hecho, durante el proceso metodológico, yo realicé tres entrevistas específicas de el antes, el durante y el después del proceso de migración y deportación. El antes se refería específicamente a cuestiones de niñez. El durante tiene que ver con el viaje, cómo ellos asimilaron el viaje, qué les pareció, tanto el viaje como la estancia en los Estados Unidos. Yo trabajé con personas, había varones que habían estado 30 años en los Estados Unidos antes del proceso de deportación. Entonces, todos ellos sí me hablaban, cuando ellos llegan a los Estados Unidos, sí llegan con un proceso ya de primera transformación de la masculinidad, porque ya atravesaron su propio rito. Ellos ya se demostraron que sí son hombres, que son muy hombres, además, por aventarse todo el rollo del viaje, atravesar la frontera, el desierto, la migra, conseguir trabajo, habituarse, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto sí ya es un primer proceso de cambio del elemento de la masculinidad. Y sí, después del proceso de la masculinidad, también ellos piensan que son menos hombres. Justamente por eso se lo empiezan a cuestionar. ¿Qué tan hombre soy? ¿Y qué tan hombre soy? ¿Y qué tan buen hombre soy? ¿Y qué tan buen hombre fui? O sea, es un cuestionamiento en retrospectiva para generar modificaciones en un corto plazo y hacia adelante, ¿no? Entonces, sí hay un primer corte que tiene que ver con el rito de paso y hay un segundo corte después de la deportación que les hace sentir menos hombres, que sí les hace pensar que son, que están disminuidos en términos de masculinidad, que tienen masculinidades disminuidas, y este, y bueno, a partir de eso se empiezan a cuestionar todos los elementos que tienen que pulir en cierto sentido para regresar a una condición de hombre que los haga sentir cómodos con ellos mismos. Mira, darte una cifra exacta es muy complicado, porque el Hotel del Migrante Deportado les da asilo solamente durante entre 3 y 5 días de manera gratuita después de ser deportados. Lo que sucede después del Hotel del Migrante ya es mucho más complicado de medir, porque es una frontera muy porosa. Entonces pueden viajar por Mexicali como por irse a Tecate, ¿no? A Longo, por ejemplo, que está igual en Baja California, y es muy complicado de atravesar, pero es un paso casi que obligado. Muchos otros deciden quedarse en la frontera para empezar una nueva vida, y hay algunos que regresan incluso a sus lugares de origen para recuperarse del choque, tomar fuerza, descansar, ahorrar un poco de dinero y volver a intentar el cruce. Entonces, digamos, una cifra específica me es muy complicado de dar.
Bueno, para cerrar, yo quiero hacerle una pregunta a Tatiana, que tiene que ver con algo que mencionaste, es ¿de qué manera crees tú que el reconocimiento, o sea, de qué manera se relaciona esta revaloración de la hombría con el hecho de que haya la posibilidad de hablar de las emociones, en este caso contigo? O sea, ¿piensas tú que hay una relación entre el poder, el hacer esa revaloración de la hombría con el hecho de poderlo platicar, de contar estas historias sobre lo que han sentido, sobre lo que se sintió en el pasado y cómo se siente en el presente?
Sí, a mí me parece que este proceso sí les permite abrirse, uno. Y dos, nosotros tuvimos un proceso muy chistoso porque yo también era migrante, yo también era del sur. Entonces, había emociones que compartíamos, ¿no? La nostalgia principalmente era algo que compartíamos, la añoranza de la comida de la casa, las reuniones familiares, aunque muchos de ellos tenían ya muchos años en los Estados Unidos, esta añoranza de estar lejos de casa nos permitió encontrarnos. Entonces, este vínculo, tanto el proceso de revaloración como el propio vínculo que nosotros generamos durante el proceso de trabajo, nos permitió me parece que permitió que se abrieran mucho más durante los momentos de entrevista. Pero sí, por supuesto, si no hubieran atravesado el proceso de revaloración, no habría sido tan sencillo que se sentaran y me expusieran las emociones de una manera tan nítida, ¿no? Así, tan expuesta.
O sea que tu observación es que ese proceso de revaloración se dio previo a que pudieran verbalizarlo o expresarlo, ponerlo en palabras.
Me parece que están a la par, o sea, que es un proceso que se va construyendo. En cuanto empiezan ellos a asimilar que están tristes o que están deprimidos o que extrañan o que están enojados, empiezan también a cuestionarse todas estas cosas de el ser hombre y cómo ser un buen hombre y cómo seguir siendo un hombre, etcétera. Entonces, me parece que es todo un proceso paralelo.
Muchas gracias, Tatiana.